Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
17:35 minutos, jueves de
ESI.
No, nos tenemos que coordinar un poquito más, chicas, así.
No está bien, nos gusta que salga medio salvaje así.
Bueno, decime con un tema hoy muy conflictivo.
Muy problemático para esta
problemático sociedad. Problemático para todas, para todos, para todes. Lo hemos pasado, cada uno de quienes nos escuchan, de quienes estamos acá. Tenemos familias a quienes tenemos que soportar en esta época y estamos hablando de la pubertad.
La pubertad y en el mes de las niñeces, porque viste que pasa también que, bueno, se habla de las niñes y con toda esa gran producción de ternura y afecto y cariño que hay en torno a las niñeces, y bueno.
Una edulcorada.
Claro, y estamos hablando, viste, los derechos de niños, niñas, adolescentes, bueno, y hay un gran vacío que nunca nadie se pregunta, bueno, ¿qué pasa con las niñas después de los 9, 10 años, que ya dejan como de ser niñes para la sociedad, ¿no? Y empiezan a ser como observados de maneras diferentes. Bueno, pasa lo que dijiste recién, que nos pasa a todos, que la pubertad se vincula con la adolescencia. Bueno, desde la ESI queremos en este mes de las niñeces siempre mostrar que también, bueno, las adolescencias, las pubertades son parte de ese periodo que protegemos, ¿no? Que por eso se llama protección integral de niñas, niños y adolescentes, y que tiene características que, bueno, empiezan a ser un problema bastante invisibilizado en la sociedad. Por eso está bueno tener estos espacios y poderlo poner en relieve y mirarlos y hacer algunos cuestionamientos. En la ESI, toda esta etapa se trabaja mucho con los cambios que se ven y se sienten, porque así lo viven los pibis.
Claro.
Empiezan a ver cosas que les pasan, entonces se miran en el espejo, no entienden muy bien, nadie les explica. Nadie nos explicó lo que nos estaba pasando. Y además se sienten cosas muy raras. Entonces, bueno, esta gran parte me encanta, porque se llama cambios que se ven y se sienten. Y si bien la adolescencia es una etapa determinada, que tiene más que ver con cuestiones culturales, sociales y que, bueno, la podemos complejizar en este programa y en el próximo de los que vienen, y un poco fuimos hablando en programas anteriores cuando hablábamos de consentimiento y de procesos vitales, la pubertad son esas características comunes que más tienen que ver con lo orgánico, con lo anatómico, muy vinculada a los procesos que nos pasan en el cuerpo. Entre los 9 y 10 años, como en otros momentos de la vida, empiezan a pasar cosas nuevas en general, ¿no? Algo que lo hace único es que además de empezar a sentir de manera diferente, el cuerpo empieza a experimentar cambios muy raros y además empieza a parecer a los adultos. Hay una curiosidad por ver estas cuestiones que nos pasan. Entonces, aparecen, en marco de la ESI, esas cuestiones que son observadas, aparece la investigación, la experimentación. Claro. Se juntan en el baño dos chicos, se miran.
Se comparan,
toman nombre. Y eso a veces, si les adultos que están allí escuchando no lo tienen en cuenta, pueden provocar una acción muy disruptiva. O sea, vincular eso con algo que está malo y cuando es algo que está muy bueno.
Sí, sí.
Obviamente, estos cambios no son, si bien son comunes en lo que tiene que ver con lo orgánico, dependen de muchísimos factores. Una de las cuestiones es lo genético. Bueno, llamamos genético a esa carga de herencia que tenemos, ¿no? Esa información que hace que todas las personas tengamos una información diferente, ¿no? Y que vayamos desarrollando nuestras características físicas de manera diferente. Pero además está todo el factor social, ¿no? Que tiene que ver con cómo se van, qué comemos, con quiénes, cómo es nuestra vida, dónde vivimos. Bueno, todo eso hace que esa forma, esas corporalidades, esos cambios sean diferentes. Esto hay que señalarlo siempre, porque como lo propongo en cada programa y lo venimos hablando de ESI, la S para pluralizar todo no es un gesto retórico, digamos, de, bueno, vamos a poner a todo ese porque sí, sino entender siempre que cuando hablamos de pubertad, tenemos que hablar de pubertades y que eso tiene que ver con las diversidades infinitas que hay de personas. Claro. Y esto también tiene que ver cómo se lo compartimos a las chiques, a los adolescentes, a las púberes, Porque, bueno, la sociedad adulta no solamente la familia, como dijimos la otra vez, la corresponsabilidad también tiene que ver, por ejemplo, con los medios de comunicación, y acá vemos cómo se muestra siempre un cuerpo hegemónico, ¿no? O se trata de folclorizar ese momento de la pubertad como, bueno, hay cambios. ¿Qué cambios? Y te muestran publicidades donde aparecen personas, pibes, pibis, que viven en ciudades centrales de nuestro país, sí, ¿eh? Con un consumo que ves hasta en el tipo de ropa, cómo experimentan, lo que comen, si hacen deporte o no. Bueno, y no aparece la diversidad múltiple de corporalidades que hay. Por eso digo, es importante marcarlo allí, a donde estén escuchando un adulto, es un periodo, un momento de la vida muy, muy intenso y muy interesante y muy lindo, pero si sabemos, lo podemos disfrutar. Si estamos bajo sospecha, que es como suele estar la adolescencia, en estos momentos es diferente. Bueno, ¿cuáles son esos cambios que podemos ver? Y que, bueno, en la ESI justamente lo trabajamos como ese eje que es el cuerpo y la salud, vinculado mucho a los derechos. Aparece la altura, ¿no? El cambio de altura de golpe. Todos les dicen, ¡uy, qué alto que estás! De un día para el otro. Pero creo que creciste esta semana.
Exacto.
Y los chiques están todo el tiempo escuchando cómo les dan todo el día el dato de cuánto crecieron, ¿no? Sí. Y ellos se perciben de manera muy diferente. Hay mucha distancia entre lo que van sintiendo en sus cuerpos a medida que cambian que lo que ven los demás.
Claro, y aparte de eso también produce un poco de...
¿Pudor?
Sí, pero además esta torpeza, ¿no? Porque ajá, lleva un tiempo acostumbrarse al cuerpo que está cambiando.
Que cambió.
¿No?
Porque sí, cambia y nunca los crecimientos son equilibrados. Claro. Puede haber un crecimiento de golpe de los pies, de la altura, pero no de la musculatura.
Claro, por eso.
Entonces esa desproporción hace que seas torpe en el movimiento y conocerlo es parte de entenderlo y bueno, reírte. Puede ser gracioso. Bueno, aparecen estrías en la piel, cosa que muchas veces, bueno, es como un tema problemático para las niñas, ¿no? Ya empezamos con cremitas. Uh-huh. La sociedad de consumo nunca te abandona. Y son cambios propios de la piel cuando se estira en el crecimiento que luego pueden desaparecer o no. Son parte de los procesos de las corporalidades y que son esperables que pasen. Raro sería que una piel no se estirase y no provocara una marquita, ¿no? Uh-huh. En el estiramiento. La voz, especialmente los varones, empieza a cambiar y a volverse más gruesa. Pueden ocurrir cosas graciosas como que salga una frase muy aguda, lo que hablabas del uh-huh, movimiento, también con las formas de hablar. Además, en el cuello crece la conocida nuez de Adán, ¿no? La protuberancia, sí, que protege a las cuerdas vocales y esto hace que sean disonantes en algún momento. Uh-huh. Granos, gran tema, los granitos de la pubertad. Que tienen que ver con el otro, así como dijimos, los genes van determinando cosas, pero es una edad muy marcada por los cambios hormonales. Y las hormonas son como mensajes permanentes que reciben nuestros cuerpos de información química, ¿no?
Claro.
De cómo se van regulando estos crecimientos, estas formas, estos cambios en nuestros humores digo, en nuestra forma de estar en la vida, que nos hace sentir mejor o más agreta un día, más contento otro, y tiene que ver con esta información que circula en forma de hormona por todos nuestros cuerpos. Bueno, y transformaciones, acá traje para compartir, no con la audiencia, sino con mis compañeras, un libro que recomiendo siempre para regalar en este mes, que se llama Pubertad en Marcha, de Editorial Yamiqué. Conozco a quienes lo escribieron, son cuatro compañeras maravillosas, porque además vienen... Tiene la idea esto de lo que planteamos ahora de lo multi, ¿no?
¿Es para chiques?
Es para chiques. Bien. Es para chiques y, bueno, hay una compañera que es licenciada en Ciencias... Gloria es licenciada en Ciencias de la Educación. Agustina es científica. Martina es ilustradora. Fueron armando entre las cuatro su librito, que las proporciones son pequeñas y se puede ver algo que necesitan ver los chiques, por eso digo, si la familia por ahí no puede hablarlo, la escuela tiene sus maneras de transmitirlo, pero está muy bueno que vean, está con muchas preguntas, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Desde qué es una erección? ¿Qué es la masturbación? ¿Qué es la menstruación? Cosas que les interesan mucho a los pibis. Y acá estoy viendo las imágenes de, bueno, ¿cuáles son estos cambios? Los pechos, los senos, las tetas, como les guste a cada quien llamarlo, y los testículos, y acá aparece como un centro de atención constante para las y los adolescentes, por eso hablamos uh-huh, al principio de esto de la comparación, ¿no? Porque se modifican, pero además son todas diferentes, no hay dos tetas iguales, entonces tiene que ver con cómo crecen los pezones, el tamaño. Claro. Y acá muestra imágenes, muchas, e invita también a las chiques a que se miren en el espejo, a que se toquen, a que descubran y que quieran su cuerpo. Que esto me parece maravilloso y parte de que quienes hoy estamos acá capaz que no lo vivimos. No, no nos enseñaron a vivir que tener un cuerpo diverso era algo... algo lindo, ¿no? Algo para
párrafo
vivir con
satisfacción.
Aparte, dale.
Ahí, lo que, cómo lo transitamos estos cambios las personas con discapacidad que, por lo menos en la generalidad, recibimos mucha menos información. Bueno, estas alusiones que ustedes hacían, mirarnos al espejo, espiar por curiosidad, espiar, no sé, alguna lectura que sea para adultos y nosotros la agarramos y ahí, bueno, no tenemos ese acceso a decir cómo nos enteramos qué nos está pasando, salvo la charla, por supuesto, entre pares. Pero hay algunas vivencias que, por ejemplo, las personas con discapacidad visual, si no tenemos material accesible, no la podemos hacer. Y ni hablar las personas con discapacidad intelectual, que si a todos nos pudo haber pasado que tuvimos dificultades para la simbolización de esto que nos pasa, mucho más aquellas personas que no tienen herramientas y que por ahí no cuentan con los apoyos para, o no han contado con los apoyos, alguien que les explique, mirá, te está pasando esto y te pasa por esto otro, y es lógico porque tal cosa, es decir, apoyos para transitar todos esos cambios que se presentan, pareciera todos juntos o muy de golpe, y bueno, ¿cómo seguir viviendo con eso y que no dé miedo, que no dé angustia, que no...?
Claro, porque por ahí viene el tema, ¿no? Al ver todo este cambio, una mirada también que hay en la sociedad sobre la adolescencia, por eso está bueno que lo hablemos. Fíjense que hoy también circuló de una, no sé, quién, Casilda, creo que fue una concejala que empezó a hablar de lo que se trabajaba en la ESI, y en general ponen bajo sospecha prácticas o costumbres de las y los adolescentes, que es investigar y mostrarse con imágenes en el baño, todo, ¿qué les está pasando? Y mucha curiosidad. Eso se termina de ser algo oculto cuando se puede hablar.
Claro,
y
claro.
Cuando los chiques saben lo que les va a pasar, es una etapa maravillosa. Y yo, bueno, cuando después de estas charlas que tenemos con adolescentes, y no tan adolescentes, porque la verdad es que además esto está ocurriendo, por ejemplo, hay niñas que comienzan su menstruación a los 9 o 10 años en este momento. Sí. Entonces, quizás llegó la menstruación antes de otros cambios y en la escuela todavía no se habla, la familia no quiere adultizarla, entonces tampoco lo comenta. Bueno, es re importante que todos tengamos en cuenta que es una etapa súper importante para comunicar y poder decir que todos estamos en condiciones de no saber, podemos decir que no sabemos, pero que hoy además tenemos muchos lugares donde conocer. Primero la ESI, que no solamente está en la escuela, sino en cualquier material que esté circulando. Yo hoy traje un libro, pero acá hay un montón de recursos. Y sí que es una etapa muy interesante para acompañar en esto de los cambios que se ven y se sienten. Yo traje, para cerrar y para dejar el tema abierto, porque esto hay que continuarlo, ¿no? Voy a tratar de continuarlo con algunas preguntas que se hacen las compañeras aquí, ¿no? Con respecto a con los olores tan típico de la adolescencia,
sí, claro.
Bañate, algo que es que
ay,
tiene
sí,
que ver
por favor,
con
sigamos. Sigamos y podemos contar
sí, porque además hay una
quiero contar, no quiero quemar a nadie, así que prefiero contar cosas que me pasaban a mí, hace un montón de tiempo.
35
40 años. ¿Cómo transitamos esa etapa? Entonces, para que veamos la falla en eso, o los cambios que han sucedido.
No.
Vamos a...
Hora 17:48 minutos en todo el país. Escuchamos la palabra del ministro de Economía, Sergio Massa, expone en el Consejo de las Américas.
De alguna manera se viene moviendo la Argentina y de alguna manera viene enfrentando la crisis la Argentina. ¿Por qué traigo esto a colación y lo pongo sobre la mesa? Porque cuando nosotros ponemos en dimensión qué representa la falta de crédito de la Argentina desde el punto de vista de la emisión de deuda soberana, cuando además lo explicamos adicionalmente sobre la base de falta de respuesta de los organismos multilaterales, porque estamos además sobreendeudados con el Fondo Monetario Internacional por 3 veces el admisible que tenía la Argentina que eran 18 mil millones de dólares en el 2018, pero terminaron aprobando una operación de endeudamiento de 45 mil millones de dólares. Y a eso agregamos la imposibilidad de tener un resultado de balanza comercial positiva, porque tenemos un shock climático inesperado para muchos, esperado para otros, pero que representó la pérdida del 25% de las exportaciones argentinas de este año. Ayer en la reunión con el fondo lo poníamos en números sobre el Producto Bruto de otros países. Es más o menos como que Estados Unidos hubiese perdido 850 mil millones de dólares de exportaciones, o que China hubiese perdido 1.250.000 millones de dólares de exportaciones. Digo, para que tengamos dimensión del impacto que tiene contra nuestro Producto Bruto y contra nuestra balanza comercial la sequía, de alguna manera entendemos cuáles son las dificultades sobre las cuales estamos navegando y que claramente empiezan a terminar. Empiezan a terminar en primer lugar porque el capítulo fondo ayer quedó cerrado hasta noviembre. Empiezan a terminar en segundo lugar porque noviembre por primera vez va a ser un mes con impacto en la balanza comercial positivo desde el punto de vista de la exportación de granos y positivo desde el punto de vista del impacto de la balanza energética como generadora de divisas para el futuro de la Argentina, y porque empiezan además, de alguna manera, a terminar esas restricciones que claramente en el 2024 cambian definitivamente y nos permiten augurar, o por lo menos avizorar, un año 2024 muy distinto al actual. Ahora, esos 30.000 o 40.000 millones de dólares de superávit comercial que la Argentina va a tener en el 2024 y que se explican en el crecimiento de la exportación del sector minero, que empieza además a tener los proyectos de litio en etapa de maduración y los proyectos de cobre en primera etapa de exportación, que se explican en el sector energético, donde no solamente dejamos de importar, sino que además, con la puesta en marcha en el mes de abril del gasoducto del norte, obra que empieza mañana, que es el reversal que nos va a permitir exportar gas a Bolivia, a Brasil, a Chile y obviamente al resto de los países de la región, como es el caso de Uruguay y Paraguay, de alguna manera nos permiten además adicionar lo que va a ser el crecimiento de las exportaciones de oil, de petróleo, que ya este año empiezan a demostrar que van a ser muy importantes en la balanza comercial argentina. No solamente por lo que representa el crecimiento de la inversión en Vaca Muerta, 42% este año respecto del año pasado, sino por lo que representa en términos de crecimiento para el año que viene y en volumen de tracción en lo que es el nivel de actividad industrial. Y obviamente la recuperación del sector agroindustrial, que solo y sin la aprobación, que esperamos que en algún momento aparezca, de la ley de agroindustria que está pendiente de tratamiento en el Congreso y que empieza a premiar el valor agregado de las exportaciones agroindustriales, que cuanto más valor agregado tienen, menor carga impositiva tienen y mayor premio en los regímenes de amortización de inversión tienen, de alguna manera nos van a permitir tener una mejor solvencia y una mayor tranquilidad en términos de acumulación de reservas y una mayor fortaleza en términos de recuperación de nuestra moneda. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque cuando un país cada tres meses tiene que convivir y diseñar su planificación de negocios con el síndico, que es de alguna manera lo que representa frente a la hipoteca tomada con el Fondo Monetario Internacional, la presencia de las revisiones cada 90 días. Ustedes que son gente de negocios y que alguna vez Hago un ejercicio que hice en varios lugares y en ninguno levantan la mano. ¿Alguno de ustedes alguna vez estuvo convocado? Nadie levanta la mano, pero lo cierto, lo real y lo concreto es que alguna vez alguno de los que está acá tuvo alguna convocatoria. La deuda con el fondo en el 2018 es la declaración de convocatoria que nos hizo convivir con el síndico. Y de alguna manera, cada 90 días tenemos que sentarnos con el síndico a rediscutir o a discutir medidas, planificación, régimen de acumulación de reservas, nivel de inversión pública, nivel de gasto. Y eso claramente, ustedes que tienen actividad económica, ¿cómo le va, don Alejandro? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? A él también lo saludo porque tiene millones de años más que vos. No, Eduardo no, ¿eh? Eduardo también lo saludé, Alejandro. Tiene menos años. Tienen muchos más años Alejandro y Eduardo. Y de alguna manera me parece importante traerlo, no por lo que representa el cierre ayer de la quinta y sexta revisión y de alguna manera la libertad que representa para los próximos meses, sino también por el impacto que las medidas que muchas veces se imponen tienen para la Argentina. Esta revisión llevó 4 meses. Y llevó 4 meses porque arrancaron exigiéndole a la Argentina una devaluación del 100% y unificación cambiaria. Y yo me pregunto cuánto valía el patrimonio de la mitad de los que están acá con una devaluación del 100% y cuál sería el nivel de actividad hoy si hace 4 meses hubiésemos devaluado el 100% la moneda. Y me pregunto si hace 2 meses, cuando plantearon que con el 60% de devaluación se conformaban, ¿cuál hubiese sido en términos de equilibrio de cohabitación, de convivencia social, el sistema de convivencia en la Argentina, sabiendo el impacto que tiene en generación de pobreza un 60% de devaluación? Terminaron aceptando e imponiendo una devaluación del 20% que además genera discusiones, reacciones, tensiones, pero también nos da libertades. Y esto lo quiero decir porque de alguna manera vemos que sobre todo en los lugares donde hay formación oligopólica o monopólica aparece siempre no solamente la defensa del valor del trabajo, del capital y del acceso al crédito, sino muchas veces la vivada.